Día, Albino Aguirre la saluda.
Buenos días, ¿cómo están?
Gracias por atendernos,
No, gracias por la invitación.
Hay algunos temas, no queremos abusar mucho de su tiempo, pero hay algunos temas interesantes, sobre todo por el perfil económico que representa usted dentro del equipo del presidente, que me interesaría hablar con usted. Para arrancar con uno, se me antoja preguntarle alguna reflexión acerca de lo que puede llegar a pasar en materia de la suba del combustible en la Argentina. Desde la semana pasada hay toda una especulación en ese sentido, pero ninguna certeza.
El precio del combustible en la Argentina no está regulado por el gobierno nacional. Eso lo definen las empresas que venden el combustible. Obviamente, como es un precio importante dentro de la economía, hay una conversación. Esa conversación está teniendo lugar, pero quizá lo que es más importante rescatar es que en diciembre del año pasado, cuando el presidente asumió funciones, veníamos de una inflación de arriba del 50%. Y ahí se tomó la decisión de congelar algunos precios. Avanzamos un par de meses, impactó la pandemia, y ahí se congelaron otros precios de la economía para proteger el ingreso de las familias. Así como fueron muy importantes esas decisiones de parar, digamos, la pelota, tratar de bajar la inercia inflacionaria con la que veníamos, que era muy fuerte, también es igualmente importante pensar que hacia adelante, cuando hayamos superado esta situación de pandemia, vamos a tener que encontrar una trayectoria de salidas, porque no es posible quedarse con todos los precios fijos en una economía que todavía tiene un nivel de inflación, digamos, elevado.
Bueno, nosotros hablábamos con algunos representantes del sector del combustible, digamos, ni siquiera de las petroleras, ¿no? Los que hablan son generalmente representantes de las estaciones de servicios.
Estacioneros, sí.
Exactamente, y ellos especulaban con que tenían una baja. Bueno, nos explicaron todo este tema del barril criollo, interesante, como para garantizar la inversión en la Argentina, y nos decían que estaban por debajo un promedio del 15% del precio. Entiendo lo que usted dice, Cecilia, en el sentido de que no está regulado, pero también es cierto que cuando lo determina YPF por el peso que tiene en el mercado,
claro,
casi como que es
lógico.
Un aval, ¿no?
No, y hay una conversación en ese sentido, no la niego, digo, por supuesto, es un precio importante para la economía, pero digo, como este precio hay otros, las de las tarifas, precios cuidados.
Pero no está resuelto definitivamente, digamos.
¿Perdón?
Pero no está resuelto definitivamente todavía.
No, todavía no está tomada la decisión. Sí es cierto que hay un desfasaje entre el precio, digamos, del crudo y el precio del combustible. Eso quedó desfasado. De todos modos, bueno, el precio también del petróleo se ha recuperado. Bueno, hay que ir equilibrando justamente los precios más importantes de la economía. Lo que es importante entender es que para controlar niveles de inflación tan altas como los que venía experimentando la economía argentina, hay que hacer un esfuerzo de coordinación.
Sí.
Y este es el esfuerzo de coordinación que hay que hacer. Sí. Aguantar, digamos, bancar, para decirlo mal y pronto, unos meses y luego ir encontrando una trayectoria de salida, ¿sí? Fíjense que esta semana se publica el índice de precios de julio. Yo todavía no tengo el resultado, por supuesto, pero digamos, lo que tenemos acumulado hasta junio es 13,6. Es un número que nos encanta, no nos encanta, pero venimos bastante mejor que lo que fue el año 2019. Entonces tenemos que cuidar ese resultado porque eso es parte de tranquilizar la economía, como siempre dice el ministro Guzmán.
Bueno, puede tener que ver con el hecho de que la economía está definitivamente mal, parada, paralizada por
también
la pandemia,
también es cierto,
¿no?
Por supuesto. Sí, también es cierto. Cuando uno tiene una contracción tan fuerte del producto, obviamente la movilidad de precios tiende a reducirse. Porque si además de que vendés menos cantidades vas a aumentar el precio, bueno, obvio que vas a vender menos. Así que por supuesto que no podemos decir que este tema está resuelto ni mucho menos. No es eso lo que quise decir. Lo que quise decir es que las políticas que llevó adelante el gobierno de control de determinados precios claves de la economía viene dando un resultado y tenemos que encontrar la trayectoria de salida, las dos cosas.
Cecilia, buen día. Jorge Peroni lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días.
En esas medidas que tomó el gobierno se incluye el famoso cepo cambiario, llamémoslo cepo, llamémoslo limitación.
Sí.
¿Hay alguna estrategia pensada a corto plazo como para ir modificando eso o va a ser a largo plazo esta modalidad de cambiaria?
Mire, la regulación del mercado cambiario, eso es en lo que hace al acceso de los argentinos y las argentinas a los dólares aquí en el país, es una parte de la regulación. Y la otra parte de la regulación es lo que los economistas llaman regulación de la cuenta capital. Eso quiere decir cuáles son las regulaciones que se aplican a la plata que entra y sale, que puede ser del país, ¿no es cierto? Que puede ser de argentinos o puede ser de extranjeros. Esas dos regulaciones sumadas es lo que mal y pronto todos llamamos CEPO. Es muy importante entender que en una economía bimonetaria como la Argentina, nosotros vamos a tener que ir teniendo distinto tipo de regulaciones sobre estos dos aspectos del mercado cambiario, digamos, tanto en lo que hace al consumo de los argentinos y las argentinas, como al acceso del dinero que entra de afuera y el que se va de aquí. Si nosotros no ponemos un foco sobre las regulaciones cambiarias, sucede lo que hace muy poco nos acaba de suceder. Yo sé que suenan razonables las personas que dicen, bueno, si vos desregulás todo, sí, va a haber dólares que salgan, pero va a haber muchos dólares que entren. Eso suena razonable. En la realidad no funciona de ese modo. Lo que funciona es que vos terminás teniendo una crisis de balanza de pagos, que fue exactamente lo que nos pasó durante el gobierno de Macri.
Hablando de los precios, porque se conoce el tema de la inflación durante esta semana, usted decía recién, hay algunas dudas acerca de la... A ver, no sé si no han sido eficaces o si faltan controles o no sé qué es lo que ocurre, pero ¿cómo está funcionando el sistema este de precios cuidados o de precios máximos en la economía? Porque la verdad es que uno advierte que en los supermercados los precios crecen y la verdad no encuentro a veces el justificativo de por qué ocurre.
No, primero hay que saber que precios cuidados es una canasta. Sí. No quiere decir que si uno va al supermercado todos los precios están fijos.
No, bueno, pero regulan el resto de la góndola, no, esa era la razón de ser.
Claro,
también,
lo que sucede con eso es que es un precio indicativo, sí, que es muy importante en una economía como la Argentina, claro, que viene arrastrando una inflación alta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa a todos, supongo que lo que nos escuchan, a mí también me pasa, que a veces uno va al supermercado y dice, ¿cuándo salía esto? Ya no te acordás.
Claro.
Porque como los precios cambian todas las semanas, entonces no te acordás. Cuando vos tenés lo que es precios cuidados es una canasta representativa del consumo medio de los argentinos y las argentinas, que funciona como precio indicativo. Claro. E incluso si vos querés comprar esa marca en esa presentación, tenés ese precio que va a estar fijo. Pero los demás precios de los productos parecidos se mueven, con lo cual no es que están todos los precios congelados. Uh-huh. El sistema de precios cuidados ha funcionado muy bien, pero por supuesto no es lo mismo ir a un gran supermercado, por ejemplo, que ir a una boca de expendio de un barrio, ¿sí? Porque nosotros ahí vos no tenés precios cuidados con toda la canasta como la tenés en los supermercados grandes. Entonces sí, nos podemos tener oyentes que piensan, no, pero yo ayer fui al almacén de acá a la vuelta de mi casa y ese precio que veo en precios cuidados no estaba. Y eso es cierto. Como digo, estas son herramientas que sirven para una situación de desorden como el que teníamos en diciembre 2019.
El problema es que lo que no está cuidado son los sueldos.
Exactamente.
Lo que uno está esperando es también que los sueldos vayan creciendo, por lo menos un poquito detrás de lo que suben los productos. Pero fundamentalmente la pregunta tiene que ver con, para que haya sueldo tiene que haber trabajo. Y verdaderamente lo que preocupa es el desempleo. Porque está subiendo, pero además parece que va a seguir subiendo, ¿no?
Si nosotros hemos dicho más de una vez que el impacto de la pandemia sobre la economía es fuerte. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que hay caída del producto. Si hay caída del producto, hay desaparición de empresas y hay también aumento del desempleo.
¿Y entonces?
No vamos a negar la realidad. Lo que nosotros vamos a hacer de aquí para adelante, como lo venimos haciendo, ni bien asumimos en el gobierno, pero digamos que eso parece que haber quedado muy atrás y lo que hoy tenemos sobre la mesa es la pandemia, hemos desplegado una cantidad de instrumentos enormes para sostener a las empresas, para sostener el ingreso de los trabajadores y también para sostener el ingreso de las familias. Han sido programas de una extensión que nunca antes en la economía argentina se verificaron. Nosotros ahora, hoy vamos a tener dentro de un rato gabinete económico y vamos a tener los datos del ATP4, pero según las cifras preliminares que tengo, este ATP, el número 4, sería la cuarta vez que el gobierno nacional le paga los salarios al sector privado, es el que ha tenido la mayor tasa de asimilación de empresas, es decir, la mayor de todas las empresas que se anotaron, más del 75% de las empresas han sido incorporadas al ATP4.
Bueno.
De modo tal que nosotros hemos desplegado y vamos a seguir desplegando todas las políticas necesarias para poner en el centro a la producción y al empleo. ¿Va a ser fácil? ¿Nos vamos a recuperar de un día para el otro? No, no, no funciona de ese modo.
Pero se va a necesitar un acuerdo social, porque si los empresarios tiran para un lado, los otros para el otro, y va a ser difícil. Pero ¿lo están trabajando ese acuerdo social? Porque
sí, de hecho, nosotros hemos tenido varias reuniones. La verdad es que no hemos podido hacer todo lo que nos gustaría en términos de también abiertamente, digamos, mostrarlo a la sociedad, justamente porque no estamos pudiendo hacer las reuniones. Nosotros también nos cuidamos con la cantidad de gente que metemos adentro de una sala de reuniones, ¿no es cierto? Porque estamos tan expuestos como todos los demás a contagiarnos, a contagiar a otros. Sí. Pero hemos ido trabajando tanto en el gabinete económico como a través del jefe de gabinete en esta instancia. Es muy importante. Para esa salida que hablábamos de los precios fundamentales de la economía que tienen que ir creciendo acompasadamente, incluyendo los sueldos, por supuesto, vamos a necesitar de un acuerdo importante entre los sectores.
Uh-huh. ¿Coinciden ustedes, Cecilia? Estamos hablando con Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete de Gobierno Nacional. ¿Coinciden ustedes con la cifra que difundió ayer en ese sentido el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que proyecta la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo entre quienes estaban en blanco, naturalmente, y quienes lo hacían de manera informal?
Mire, yo no vi la metodología y, por supuesto, en mi caso, siendo funcionaria del Gobierno Nacional, tengo que esperar que el INDEC publique los datos de la tasa de desempleo y esos serán los datos oficiales. Pero, sin embargo, nosotros sí esperamos un aumento del desempleo, eso no lo vamos a negar. A mí me parece interesante tomar en cuenta que en todo el mundo el empleo registrado ha caído. El otro día había un informe del Ministerio de Trabajo que mira los datos de justamente el mercado de trabajo, y entre febrero y mayo el trabajo registrado en la Argentina cayó 2.5, que es bastante. Ahora, en el mismo periodo, entre febrero y mayo, el trabajo registrado en Brasil cayó 7.5 y en Chile 12.2. Y sí, estamos en una situación muy atípica y con un parate muy fuerte, del cual también ya estamos saliendo, y esto es importante transmitirlo. Una cosa fue abril, otra cosa fue mayo, distinto fue junio, y en julio en algunos sectores nosotros ya estamos viendo niveles de recuperación que nos indican que estamos como justo antes del golpe de la pandemia.
Bueno, pero ahí el problema es contra qué lo compara uno, ¿no?
Contra ese momento, que sí, es un mal momento, pero es una superar. Claro. Superar ese momento, justo antes de que nos pegara la pandemia, es el primer escalón.
Cecilia,
después, por supuesto, que tenemos que recuperar otros niveles de producción.
Naturalmente. Usted decía recién, naturalmente, porque esa es la consecuencia que tuvo la pandemia en el mundo, y es cierto, no solo en la Argentina, esperamos que haya más desocupación. Entonces, la pregunta es, la reconstrucción, después, ¿cómo? ¿Qué? Porque hasta ahora el gobierno está tomando medidas que son absolutamente razonables, como es el hecho de que las empresas puedan sostener las fuentes de trabajo, ¿no? Pero después va a ser una tarea mucho más complicada, porque ayudar a abrir a quienes tuvieron que cerrar es complicado. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué es lo que está proyectando el gobierno?
Todo el gabinete económico coordinado por el ministro Guzmán y también el ministro Culfas tienen desarrollado todo un paquete de medidas que básicamente se dividen en dos. Hay medidas para la salida de la pandemia, que son de impulso al consumo, básicamente, y luego hay otro conjunto grande de medidas que son más de mediano y largo plazo, donde el Estado hace un esfuerzo grande para estimular la producción de distintos sectores, a través del crédito, a través de algunas medidas tributarias. Nosotros hemos desplegado un montón de herramientas que van a ir dando resultado. La moratoria, bueno, como ya comentamos, el ATP, el IFE, pero hay un montón esto es muy importante, siempre digo este dato porque nos muestra la potencia que tiene la política pública cuando se despliega. Durante la pandemia, en 4 meses de pandemia, el crédito productivo creció 1.4 del PIB. 1.4 en los peores 4 meses probablemente de la contracción económica. Va a ser una de las contracciones económicas más fuertes de la economía argentina, ¿no?, en la historia. Sí. ¿Cómo fue que creció el crédito productivo? Bueno, no fue magia, como solemos decir, sino que fue el producto de sentarse a pensar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar esa liquidez que está dentro de los bancos y que fluya hacia el sector privado? Bueno, apareció el Estado con garantías, con instrumentos para subsidiar la tasa donde fuera necesario, y el crédito empezó a circular a tasas de el 24% en promedio. Sí. Tenemos en 4 meses 1.4 del PIB del crecimiento del crédito productivo. Es muchísimo. ¿Sí? Así que cuando estemos repuntando en el nivel de actividad, nosotros tenemos que utilizar todavía más ese músculo. Darle a los empresarios y a las empresarias las herramientas que necesitan para ponerse a trabajar. ¿Sí? Capital de trabajo, compra de máquinas si hace falta, en fin.
Ajá. ¿Leíste el programa que hizo público o medianamente público el exministro de Economía Roberto Labaña ayer? Sí. Para la pospandemia.
Leí algunas notas, no tengo el documento todavía. Leí uh-huh. algunas notas sobre el tema, sí.
Uh-huh. En algún punto, por lo que yo he visto también, como en el caso tuyo, leí notas, habla de alguna reformulación de leyes vigentes para garantizar mayor inversión. Eso suele interpretarse como una flexibilización en el régimen laboral, pero él dice, la verdad es que hay un mundo que ha cambiado. Yo no digo que haya que eliminar toda la legislación laboral en la Argentina, más bien todo lo contrario. Obviamente, aquella legislación que está adaptada porque viene trabajando bien y con trabajadores en blanco está perfecto, pero hay que generar condiciones para que vengan nuevas inversiones que contemplen los cambios que se han producido en el último siglo.
El mercado de trabajo argentino básicamente puede ser dividido en dos, entre el trabajo registrado con derechos, donde están los convenios colectivos de trabajo, donde, bueno, son los sectores, digamos, más dinámicos y formales de la economía, y luego un conjunto muy grande de argentinos y argentinas que trabajan en un mercado donde no tienen ningún derecho. Entonces siempre hay una discusión. Estos trabajadores que están fuera del mercado registrado, ¿es porque es muy caro el mercado registrado? Eso es lo que suelen decir la mayor parte de las voces.
Bueno, y yo te traslado esa pregunta, ¿cuál es la posición
realidad,
de ustedes?
En realidad, cuando hemos visto si uno repasa la historia argentina, los momentos en los cuales se redujo el costo laboral, no se produjo un aumento del empleo. ¿Y esto por qué? Porque en realidad vos contratás más trabajadores o trabajadoras cuando producís más porque vas a vender más, no porque te cueste más barato o más caro. Dicho esto, tanto los sindicatos como los empresarios, en cada convenio de trabajo saben exactamente bien qué cosas habría que modificar. Algunos de estos convenios son de 1970. El mundo de la producción entre 1970 y hoy cambió de una manera notable. Con lo cual, algunos convenios colectivos han quedado francamente desactualizados y hay modificaciones en la práctica del trabajo cotidiano que hay que regular de otro modo, simplemente porque no se ajustan a la realidad.
Eso se llama reforma laboral.
No por legislación, sí, sino por convenio.
Palabras, no se preocupe, sí, llamémoslo reforma laboral. Lo que no quiere decir, y eso es lo único que sí quiero aclarar, que nosotros pensemos que por vulnerar o disminuir derechos de los trabajadores vamos a estimular el trabajo, porque eso nunca se verificó.
O sea que estás medio como a mitad de camino entre, bueno, hasta que no se conozca
bien. Yo creo que como todo hay una discusión técnica para dar y que es distinta en cada sector. Si nosotros creemos que de un plumazo vamos a resolver todos los problemas del mercado de trabajo argentino, bueno, estamos equivocados. Además, no son solo del mercado de trabajo argentino. Estas cuestiones de los mercados fragmentados del trabajo se ven en todo el mundo, sobre todo
supongo,
en el mundo subdesarrollado.
A ver, supongo, es un buen ejemplo, no te voy a molestar mucho más que esto, pero es un buen ejemplo el debate que se generó el otro día con Mario Pergolini, por ejemplo, con relación al tema de algunas leyes que se estudian exactamente en el teletrabajo, porque él decía, en realidad, independientemente de algunas otras cuestiones que tal vez otro sector criticaba esa norma, que había algunos puntos que desincentivaban al tipo que quería invertir y contratar gente, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba eso de la reversibilidad? El hecho de que el trabajador pudiera decidir.
Claro, decir, bueno, ahora quiero ser presencial.
Para el otro pueda volver al trabajo si no se consideraba despedido. Eso no es razonable, digo, creo que por ese lado va algunas cuestiones que tal
vez... Por supuesto, se trata de un equilibrio, pero hoy todos podemos saber lo que significaría el teletrabajo sin ningún tipo de regulación. Eso significa que las personas están en su casa, con toda su familia encima, sin un lugar cómodo para trabajar, teniendo que estar conectado a cualquier hora, haciéndose cargo del costo de internet, de la silla en la que tenés que sentar, cerrando la puerta de algún lugar para que los chicos no te salten arriba de la cabeza mientras tu jefe te habla y el Zoom no sé qué cosa... La verdad, las casas hoy no están preparadas para trabajar, en la mayor parte de los casos. Algunos, gente joven que tiene profesiones liberales y que no tiene todavía niños, y que bueno, eso puede ser, es minúsculo comparado con el total de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, como toda ley, hay que ir buscando un equilibrio. Y si la ley en algunas cuestiones quedó un poquito desfasada, siempre en la regulación, en la práctica, en cada uno de los sectores, se pueden hacer ajustes. Porque, otra vez, hay mucha diferencia entre el tipo de trabajo cómo afecta el teletrabajo respecto de la actividad en la que vos estás. Entonces sí, hay que irle buscando la vuelta, porque si hay una cosa que necesitamos es generar más trabajo.
Cecilia, yo me voy a tomar el atrevimiento porque nunca había tenido la suerte de entrevistarla, pero me ha caído muy bien, me dan ganas hasta de tomar unos mates, de charlar más.
Cuando se pueda tomar mate, porque
cuando,
mate
no, cada uno con su mate,
cada uno con su mate, sí.
Pero yo sé que uno tiene que preguntarle a usted cosas económicas, pero la economía también tiene mucho de política. No le voy a preguntar qué le pareció el viaje de Mauricio Macri en este momento, pero sí, ayer se cumplió un año de aquellas primeras PASO que empiezan a cambiar la economía, que empiezan a cambiar todo en el país. Y a mí me gustaría saber, en estos 7 meses aproximados, más o menos, si cuando arrancaron ustedes dijeron, uy, esto es un desastre, hoy, 7 meses después, ¿qué evaluación hacen respecto de aquella primera impresión?
La Argentina tenía una situación muy compleja en diciembre de 2019, como lo sabemos todos los que nos están escuchando recuerdan ese momento, fue una crisis brutal de balanza de pagos. Además, no fue solo ese final, fueron 2 años muy, muy fuertes. Es decir, yo siempre digo lo mismo, en mayo del 2018 se terminó el gobierno de Macri. Todo lo demás que vino fue el plan con el Fondo Monetario y con respirador artificial llegar hasta diciembre. No había plan económico, pues no lo podía haber, y además ellos insistían con políticas que fueron empeorando la situación. Así que nosotros sabíamos que íbamos a encontrar un país que estaba muy golpeado desde el punto de vista de la economía real, un país que estaba con todas sus variables monetarias, cambiarias, financieras, desordenadas, un problema de inflación muy grande y la gente ya muy cansada y muy asustada. Ese era el diagnóstico de diciembre de 2019. Sí. La verdad es que nosotros dijimos, bueno, esto es difícil, pero se puede. Nos pusimos a trabajar y para febrero, los datos en marzo de febrero, ya se notaba un repunte, sobre todo el consumo popular, en fin, con un conjunto de medidas, la ley de solidaridad social y reactivación productiva, y bueno, y llegó la pandemia. Y así es la vida te tiene sorpresas escondidas atrás de la puerta. Yo creo que los argentinos y las argentinas han tenido un comportamiento ejemplar. Esto que nos ha tocado vivir es durísimo. No tuvimos ningún problema, siempre lo digo, con los jóvenes. En países desarrollados europeos tuvieron problemas con los jóvenes que resistían las cuarentenas y salían a la calle. Acá los jóvenes fueron los mejores comportados de todos. Yo estoy muy orgullosa de ver a un país que entiende que esta situación es grave y que está dispuesta incluso a bajar su nivel de ingreso para proteger a los suyos y proteger a la comunidad.
Pero
y
vamos a salir adelante. Pero recién usted dijo, y anoté en una de las primeras partes de la respuesta, que, bueno, se terminó el gobierno de Macri cuando se tuvo que sentar con el FMI. Recuerden que ahora Guzmán se tiene que sentar con el FMI y no es otro FMI. El FMI ahora le va a decir...
va a renegociar.
Está bien, pero el FMI te va a decir, bajar el costo fiscal, hace esto, hace el otro. Vamos.
El presidente dijo que no había
más. El FMI va a venir con su cajita de herramientas, pero nosotros tenemos la nuestra y es diferente.
Sí.
Ah, ¿ustedes tienen, cómo es eso? ¿Usted tiene su...?
El Fondo Monetario Internacional va siempre con una misma cajita de herramientas. Nosotros esto, el presidente se lo ha dicho en varias reuniones que nosotros tuvimos con ellos, ustedes se acuerdan, cuando todavía Alberto Fernández era candidato a presidente. Ellos suelen venir con un recetario que aplican en todos los lugares más o menos igual. Ahora, el caso argentino es diferente, justamente porque se trata de una economía bimonetaria, por un lado, y por el otro lado porque se trata de una economía, eso como un factor negativo, pero bueno, que está y con el que hay que trabajar. Y luego también se trata de un país que tiene un montón de cosas positivas, entre ellas la regulación laboral, entre ellas la protección de los derechos de los trabajadores, un sistema de seguridad social bastante ampliado y que nos da a nosotros un piso de dignidad que nos parece que es algo que hay que discutir y que hay que defender.
Cecilia,
entonces, ellos se van a sentar a la mesa, les debemos muchísima plata, el gobierno de Macri le pidió al Fondo Monetario un préstamo de 44.000 millones de dólares.
No, 57, le prestaron 44, ¿no?
Pero era 44 57. A devolver básicamente en 2 años, 2022 y 2023. En el 2021 también hay un pequeño pago que habría que hacer, pero básicamente es en 2 años hay que devolver 44.000 millones de dólares. Sí. Es un verdadero disparate. Sí. Esos dólares, además, entraron a la economía argentina y salieron volando, justamente porque no había ningún tipo de regulación, ni en el mercado cambiario, ni en la cuenta capital.
Cecilia.
Con lo cual fue realmente un despropósito, porque esos dólares no ayudaron para nada de lo que deberían haber ayudado. Y ahora todos cargamos con esa deuda sobre nuestras espaldas.
Cecilia,
vamos a ir a esa mesa y nos vamos a sentar a negociar, como también ha hecho el ministro Guzmán en términos de la deuda, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Me no está, va a ser fácil, pero bueno, hay que hacerlo.
Me está pidiendo la gente que trabaja contigo que por favor te libere porque tenés mesa del gabinete económico.
Así es.
A ver, pero
es más importante que nosotros la mesa del gabinete.
Pero dos preguntitas, si le manejás vos los tiempos con la duración de las respuestas muy breves. Se ha viralizado por todos lados, viste, Brandoni para el 17 de agosto convocando a una marcha por la libertad. Hay sectores extremos de la oposición que insisten con estos desafíos que a mí me parece que ni siquiera son a la posición del gobierno, sino a lo que está haciendo el mundo en general, ¿no? ¿Cómo la ves a eso?
Nosotros somos muy respetuosos, cada uno de nosotros puede tener su idea y tiene su derecho a manifestarla. Lo único que quisiera decir es lo que le escuché decir el otro día al jefe de gabinete, a Cafiero, y me parece muy acertado, que es, nos parece bien, cada uno tiene que manifestar, busquen formatos para manifestar sus ideas y su descontento de manera tal de no ponerse en riesgo a ellos y no poner en riesgo a otros. Esa sería la única conclusión. Después, por supuesto, hay gente que le gusta a este gobierno, hay gente que no le gusta a este gobierno, hay gente que está podrido de la cuarentena.
Pero es política,
y
digamos.
Nosotros eso lo entendemos.
Son reclamos o banderas de tipo político partidario más que de otra cosa.
Eso también es válido. Estamos en democracia. Lo único que no habría que hacer es ponerse en riesgo uno y a través de ponerse en riesgo uno poner en riesgo a otros.
Perfecto.
Porque esta enfermedad es muy contagiosa.
La última, y vos lo conocés, me parece, porque hasta donde sé estudiaste con él, Axel Kicillof,
sí,
que es el gobernador de la provincia.
En la universidad.
Exactamente, bueno, es el gobernador de la provincia. Ayer hablaba con algún economista de los que tienen mucha trayectoria en la provincia de Buenos Aires y me decía, y te digo que es un sentimiento, no sé si generalizado, pero un sector importante de la gente cree que efectivamente es así. Sarghini, te lo digo porque en realidad Jorge Sarghini lo hizo público, de manera que por eso te lo comento también de forma pública, me dice, mira, lo que yo veo en la gestión de la provincia de Buenos Aires es que hay casi como una impronta de fundacional, que la provincia hay que en la provincia hay que coparticipar el no sé si el control de gobierno, naturalmente, porque el que ganó es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero como que no abre mucho el juego Axel Kicillof. Como vos lo conocés, te pregunto, digamos, ¿cómo la ves en ese...?
La verdad es que Axel ha tomado en sus manos una provincia que venía devastada, donde se encuentra la mayor cantidad de gente de nuestro país, donde además en determinados sectores se vive apiñado, y sobre este, y además la provincia de Buenos Aires arrastra problemas estructurales, y sobre esto además cayó la pandemia. Todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene haciendo un esfuerzo denodado para poder atravesar esta situación.
Sí.
Yo siempre encontré en Axel una persona muy formada, dispuesta al diálogo. Ahora, los desafíos que está enfrentando son mayúsculos. Sarghini también es una persona muy preparada y a mí me parece muy importante que podamos escuchar a todos. Si él tiene propuestas concretas para hacer, siempre serán bienvenidas, porque aquí no hay una persona que tiene todas las soluciones a todos los problemas. Eso no existe. Los problemas de la economía argentina son severos, son estructurales. Así que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y conversar con todos los que tengan alguna propuesta concreta para aportar. Y estoy segura que Axel piensa exactamente lo mismo.
Bueno, Cecilia, te agradezco la gentileza de haber hablado con nosotros todo este tiempo. Me dijeron que sos fanática de Los Redondos, ¿no?
¿Cómo?
Me dijeron que sos fanática de Los Redondos.
Bueno, me gusta, sí, me gustan Los Redondos, sí.
No
sí.
Me dejaste preguntarle más cosas a mí porque se tenía que ir a una reunión y vos te tomaste todo el tiempo del mundo, ¿te das cuenta, no?
Sí, vamos a despedirnos con un tema de Los Redondos, ¿te parece bien?
Ah, por
bien?
Supuesto.
Dale.
¿Qué tenemos? A ver, para Coso. Yo sé de música casi nada, Cecilia, te pido perdón. Te mando un abrazo y gracias por esta charla, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Que tengan un buen día.
Pasó de moda el golfo, como todo viste vos.